Vale, vamos a analizar esto paso a paso porque la verdad es que el tema de hoy tiene tela.
¡Madre mía, ya lo creo! Y además es un tema fundacional, literalmente.
Totalmente. Imagina intentar construir un imperio o fundar una nación entera, pero empezando con dos desventajas absolutamente paralizantes.
O sea, un panorama nada prometedor, desde luego.
Para nada. Hablamos de tener 75 años y que la persona clave para tu sucesión familiar sea biológicamente estéril. Y por si fuera poco, el primer paso del plan maestro consiste en abandonar toda tu seguridad financiera.
Y no solo eso, ¿eh? Tienes que caminar más de 1000 kilómetros por el desierto basándote únicamente en una voz que te promete grandeza.
Es una locura. Pues en esta inmersión documental nuestra misión es desentrañar precisamente eso. Vamos a apoyarnos en los apuntes de la sesión 11 sobre el génesis del Dr. Kenneth Matthews.
Son fundamentales.
Exacto. Queremos ver cómo los viajes geográficos de Abraham no son solo un registro de kilómetros recorridos. Son en realidad un mapa muy preciso de sus altibajos espirituales y sus mayores crisis psicológicas.
Es que el planteamiento del Dr. Matthews cambia por completo la lectura de este texto para quienes nos escuchan. No estamos ante un simple diario de viaje del mundo antiguo.
Claro, no es la típica guía turística de Mesopotamia.
¡Qué va, qué va! Es el registro de un intento divino por reiniciar la historia humana. Venimos del desastre absoluto de la Torre de Babel.
Donde la humanidad terminó completamente fracturada, ¿verdad?
Exactamente. Por puro orgullo y miedo, intentaron usurpar la autoridad divina y terminaron con una barrera idiomática insalvable. La historia de Abraham es básicamente el antídoto diseñado para revertir ese caos.
O sea, la creación de una nueva nación, pero empezando literalmente desde cero.
Eso es. Y el punto de partida es cualquier cosa menos un camino de rosas, ¿eh?
Desde luego que no. A ver, Abraham está en Ur, luego pasa a Harán, y de repente la petición que recibe es que recorra cerca de 1000 kilómetros.
Una barbaridad para la época.
Y luego otros 650 kilómetros hacia el interior de Canaán. Es decir, le piden cruzar medio mundo conocido.
Es que es, bueno, yo siempre digo que es como intentar conducir hoy en día por un desierto infinito usando un GPS que no tiene pantalla.
Buena analogía. Donde solo una voz te va dictando, sigue conduciendo, confía, ya te avisaré cuando lleguemos. No hay un destino claro.
Ni un mapa de ruta. Y lo que se le pide que deje atrás es inmenso, ¿eh? Es un desmantelamiento total de su identidad y de su seguridad.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en los apuntes del Dr. Matthews, ¿no?
Sí, porque Matthews lo describe como el abandono de tres círculos concéntricos de confort. Primero, su tierra natal.
Lo que significa básicamente renunciar a su identidad nacional.
Exacto. Segundo, su clan extendido, que en el mundo antiguo funcionaba pues como el sistema económico y de defensa militar. Era tu seguro de vida.
Claro, si venían a atacarte, tu clan era tu ejército.
Eso es. Y tercero, y esto es lo más duro, la red de seguridad más íntima. La casa de su padre, la familia de Taré.
Que en la antigüedad uno no era un individuo aislado, como ahora.
Para nada. Se era parte de una casa paterna que garantizaba la supervivencia, la herencia y el estatus en la sociedad. Al salir de ahí, Abraham se convierte en un fantasma social.
O sea, pierde absolutamente todos sus derechos civiles. Pero a cambio, recibe algo, ¿no?
Recibe tres promesas unilaterales de Dios. Una tierra desconocida, una descendencia que la biología dice que es imposible y una prosperidad o bendición absolutas.
Fíjate en la ironía. Esta promesa de ser una gran nación le llega justo cuando acaba de cortar todos los lazos sociales y económicos que podrían hacerle grande según los estándares humanos.
Es un salto de fe brutal. Pero, y lo fascinante aquí es que el objetivo de esa bendición no es que Abraham simplemente se retire a vivir en una mansión forrada de oro.
Claro, no es un premio de la lotería para que se compre un yate. Hay una función estratégica detrás de esta prosperidad.
Exacto. El propósito es que Abraham se convierta en una especie de embudo. La bendición no debe morir en él, tiene que fluir a través de él.
O sea que Dios planea bendecir a todas las naciones del mundo utilizando este linaje tan específico.
Y aquí volvemos a conectar con lo que decíamos de Babel. En Babel la humanidad se atrincheró junta en un sitio para no dispersarse.
Por miedo a lo desconocido, supongo.
Exacto. Pues con Abraham la estrategia divina es crear una nación diseñada explícitamente para expandirse. Tienen que llevar esa bendición al resto del mundo, mediante las relaciones.
De modo que quien trate bien a esta nueva familia de errantes estará de rebote conectando pacíficamente con el Dios de Abraham.
Eso es. Es una diplomacia relacional a escala divina.
Pues sobre el papel suena un plan maestro infalible. Llegan a Canaán, pasan por Siquem, que está a unos 56 kilómetros al norte de la actual Jerusalén.
Sí, y luego bajan a Betel. Y Abraham va construyendo altares por el camino.
Va como marcando el territorio espiritualmente, ¿verdad? La fe parece estar en su punto más alto.
Parece. Hasta que la cruda realidad física llama a la puerta.
¿Y de qué manera? Una hambruna brutal azota la tierra prometida. Así que el patriarca, ni corto ni perezoso, empaca todo y huye a Egipto.
Que Egipto era, básicamente, el granero o el supermercado del mundo antiguo en tiempos de sequía.
Claro, era la opción lógica de supervivencia. Pero aquí es donde la figura del granero inquebrantable se desmorona por completo.
Totalmente. El miedo le puede.
Para asegurar su propia vida, Abraham le pide a su esposa Sara que mienta. Le dice que se haga pasar por su hermana, porque está convencido de que los egipcios lo asesinarán para quedarse con ella.
Es un momento muy tenso en la narrativa.
Visto desde fuera, parece un acto de cobardía terrible, ¿verdad? Es decir, por salvar su pellejo está a punto de dinamitar todo el plan de la descendencia milagrosa.
Bueno, la incomodidad que genera esa decisión es completamente intencional en el texto. Pero a ver, para entender la paranoia de Abraham hay que mirar cómo funcionaba el Antiguo Oriente Próximo.
Ilumínanos un poco, porque desde nuestra mentalidad moderna cuesta tragarlo.
Pues resulta que el asesinato de un marido para poder tomar a una esposa hermosa o influyente no era, una simple leyenda urbana. Era una amenaza geopolítica real.
O sea que no estaba exagerando.
¿Qué va? Existía un código moral generalizado en la región que impedía tomar ilícitamente a la mujer casada de otro hombre.
Vale, ¿y cómo se saltaban esa norma los poderosos?
Pues la solución técnica y macabra para no romper esa ley era simplemente eliminar al marido. Así convertían a la mujer en viuda y, por tanto, volvía a ser libre para el matrimonio.
Madre mía. O sea que Abraham es plenamente consciente del tablero de ajedrez tan peligroso en el que acaba de meterse.
Exacto. Sabe que su vida no vale nada frente al deseo de un rey local.
Aún sabiendo que el riesgo era real, la táctica sigue siendo un desastre monumental a nivel teológico. Porque el plan le explota en la cara.
Sí, la jugada le sale fatal. El faraón termina metiendo a Sara directamente en su propio harén.
Y el faraón no hace esto es simplemente porque iba dando un paseo y vio a una mujer atractiva. Había algo más sistemático, ¿no? ¡Qué curioso! Nunca lo había pensado así.
Pues sí, incluir a una mujer en el harén real era la forma estándar de construir alianzas dinásticas y absorber la riqueza de los clanes nómadas poderosos.
Ah, claro, así multiplicaban el poder de la casa del rey sin tener que ir a la guerra.
Eso es, al hacerse con Sara, el faraón estaba, a efectos prácticos, absorbiendo toda la casa de Abraham.
Y el riesgo existencial aquí es gigantesco para el plan divino. Imagina que Sara queda embarazada en el harén de Egipto.
Adiós a la promesa. La promesa de una descendencia milagrosa con una niña genealógica clara e indiscutible habría desaparecido por completo.
Quedaría diluida en la inmensa burocracia real egipcia. Es el intento clásico de usar el pragmatismo humano, pero ahogando el plan de Dios por el camino.
Y al final, como Abraham se ha metido en un callejón sin salida, es una intervención divina externa la que tiene que deshacer el enredo.
Dios envía enfermedades graves a la casa del faraón, bloqueando así físicamente cualquier posibilidad de contacto íntimo con Sara.
El faraón entra en pánico absoluto. Se da cuenta del engaño, la que se le viene encima, y expulsa a Abraham inmediatamente.
Lo meten en la frontera casi a patadas. Pero lo curioso es que, al salir, las maletas de Abraham pesan muchísimo más que al entrar.
Salen de allí cargadísimos de oro, plata y ganado. Todo cortesía de Egipto.
Es que es imposible leer esta secuencia de eventos sin ver el molde exacto de lo que ocurrirá siglos después con la nación de Israel.
Si conectamos esto con el panorama general, la genialidad estructural de estos relatos es asombrosa. Es literalmente un ensayo general del libro del Éxodo.
A ver, haz el repaso de las similitudes, porque es calcado.
Fíjate en el patrón. Primero, una hambruna severa en la tierra de Canaán fuerza un descenso de la familia hacia Egipto.
Igual que con los hijos de Jacob más adelante.
Exacto. Una vez allí, se produce una situación de cautiverio y opresión que en este caso inicial está encarnada en el secuestro de Sara.
Y luego interviene la mano divina, claro.
Eso es. Dios interviene enviando plagas sobre el monarca egipcio. Y finalmente, se produce una liberación forzada donde los protagonistas son expulsados.
Pero se marchan despojando a sus opresores de grandes riquezas. Es increíble.
Para un lector antiguo de Israel, ver la historia de su propia liberación nacional reflejada así en los primeros pasos de su ancestro funcionaba como una inyección de esperanza formidable.
Les confirmaba que el dios que rescató a su antepasado de las garras de un faraón es el mismo que partió el mar para ellos.
Totalmente.
Les daba un sentido de identidad brutal.
Pero volviendo a la historia, la ironía de lo que viene después es implacable. Salen inmensamente ricos de un desastre moral tremendo.
Y resulta que ese mismo botín de guerra, ese excedente económico gigantesco, es lo que va a provocar su siguiente gran crisis.
Claro, porque los rebaños de Abraham y de su sobrino Lot crecen tanto, hay tanta abundancia, que el ecosistema local simplemente no puede sostenerlos.
Sus pastores empiezan a pelearse por los recursos hídricos, por los pozos. A mí me recuerda a la clásica historia moderna de una exitosa fusión corporativa que crece demasiado rápido. La infraestructura colapsa bajo el peso de tantos activos y la única salida es dividir la empresa en dos.
Es una buena forma de verlo. El problema grave aquí es que hacer una división de bienes y de tropas en medio de Canaán era invitar a una carnicería.
Porque los locales estaban al acecho.
Claro. Los cananeos y los fereceos estaban literalmente instalados en la colina de al lado. Observaban cualquier signo de debilidad o división para lanzar un ataque y quedarse con todo.
Así que dividir las fuerzas militares y económicas de la familia en territorio hostil era un suicidio táctico en toda regla.
Y sin embargo, la actitud de Abraham en este momento contrasta radicalmente con el pánico que mostró cuando bajó a Egipto.
Es verdad. En lugar de aferrarse a su derecho legal como patriarca mayor y exigir quedarse con las mejores tierras para asegurar su supervivencia, hace algo impensable. Cede el privilegio.
Le permite a su sobrino Lot elegir primero. Esto es la demostración práctica de que Abraham ha entendido por fin algo crucial en su desarrollo espiritual.
¿El qué exactamente?
Pues que su provisión futura ya no depende de la calidad del suelo que pise, ni de acaparar recursos, sino de la solidez de la promesa divina que recibió. Ha soltado el control.
Ha soltado el volante por fin. Y mientras Abraham suelta el control, Lot hace todo lo contrario. Intenta acaparar todo lo posible.
Lot se deja llevar puramente por el pragmatismo visual. Se asoma, observa la fértil llanura del Jordán y la ve maravillosa.
El texto dice que la compara mentalmente con el huerto del Señor y, fíjate qué revelador, la compara con Egipto.
Busca la seguridad material del sistema que acaban de abandonar. Elige instalarse en la órbita de las ciudades de Sodoma y Gomorra.
Minimizando o ignorando por completo el tremendo coste moral de asociarse con unas ciudades que ya en ese momento tenían una reputación nefasta.
Es que esa decisión de Lot no es solo un mal cálculo inmobiliario, ¿eh? Es un diagnóstico espiritual profundo de su carácter.
El doctor Matthews utiliza aquí una conexión teológica brillante, ¿verdad?
Sí. Enlaza esto con las cartas del apóstol Pablo, específicamente con la de los colosenses. Allí Pablo define la codicia directamente como una forma de idolatría.
O sea, que la elección de Lot es un acto idólatra de manual.
Exactamente. Porque sitúa su propia comodidad y su expansión económica por encima de su pertenencia a la familia de la promesa. Decide asimilarse a una estructura de poder corrupta simplemente porque los números le cuadran a corto plazo.
Ese contraste entre Abraham y Lot es vital. Y parece encajar perfectamente en un patrón que es muy recurrente dentro de todo el libro del Génesis, ¿no?
Sí, vemos este motivo de la separación constantemente desde el principio.
Por ejemplo, en la creación, se separa la luz de la oscuridad. Luego vemos la bifurcación entre el linaje de Caín y el linaje de Set.
Más tarde, los caminos de los propios hijos de Noé también se dividen.
Entonces, ¿cuál es el propósito de tanta separación?
Pues este patrón funciona como una especie de embudo histórico. Va estrechando y aislando progresivamente la línea portadora de la promesa divina.
Entiendo. O sea que Lot, con su mentalidad materialista, tiene que salir de la ecuación para que la herencia quede en exclusiva para la futura descendencia milagrosa de Abraham.
Eso es. Y justo después de esta separación familiar que debió ser muy dolorosa, Dios interviene de nuevo para premiar esa inmensa confianza que ha mostrado Abraham.
Le pide que haga un recorrido físico. Le dice que camine a lo largo y ancho del territorio.
Que no es solo dar un paseo turístico, ¿eh? En el mundo antiguo, caminar los límites de una propiedad era el equivalente legal a firmar las escrituras ante un notario.
Era tomar posesión oficial del terreno. Es la confirmación de que, aunque su sobrino se haya llevado los mejores pastos, la titularidad completa de la promesa sigue intacta a favor de Abraham.
Exacto, el contrato sigue vigente.
Claro, el gran problema viene después. El intento de Lot de jugar a ser un astuto hombre de negocios en las ciudades de Sodoma tiene repercusiones, pero a escala internacional.
Es que las decisiones individuales egocéntricas casi nunca se quedan aisladas, siempre traen cola.
De repente, el capítulo 14 nos sumerge en un complejo y gigantesco conflicto geopolítico. Una guerra mundial de la época.
Tal cual. Nos relata cómo una coalición de cuatro reyes de Oriente, liderada por un tal Kedor Laomer, lanza una campaña militar masiva.
Y van contra cinco reyes de Occidente, entre los que se encuentra, sorpresa, el rey de Sodoma.
Las dinámicas de esta guerra reflejan perfectamente la economía política de aquellos tiempos. Los reinos más débiles funcionaban como estados vasallos.
Y tenían que pagar pesados tributos anuales a las superpotencias, ¿no?
Eso es. El texto explica que los reyes del oeste habían servido y pagado a Kedor Laomer durante 12 años. Y en el 13º dijeron, se acabó. Decidieron rebelarse y cortar el flujo de riqueza.
Así que la invasión oriental es simplemente la fuerza policial del imperio viniendo a aplastar la rebelión y recuperar su dinero a la fuerza.
Ni más ni menos. Y en el proceso de arrasar y saquear a Sodoma, Lot es capturado como botín de guerra, junto con todos sus bienes.
Y esto empuja a Abram a una posición absolutamente insólita. El pastor nómada, tranquilo y pacífico, de repente se ve obligado a convertirse en estratega militar y comandante en jefe.
La urgencia familiar le obliga a entrar en combate. Moviliza a 318 siervos entrenados en su propia casa.
Que, por cierto, eso nos da una idea del tamaño real de su operación ganadera. 318 hombres en edad militar. Es prácticamente un ejército privado.
Sí, sí, era un líder con mucho poder. Y persigue a esta coalición multinacional hacia el norte.
Aquí llama la atención un detalle textual de los apuntes. Señalan que persigue al ejército enemigo hasta un lugar llamado Dan.
Claro, y evidentemente, la ciudad no se llamaba Dan en la época de Abraham. Faltaban siglos para que existiera la tribu de Dan.
Entonces, ¿es un error del texto?
No, es que los editores bíblicos posteriores actualizaron el nombre de la geografía para que los lectores de su tiempo pudieran ubicar la batalla en el mapa. Como si nosotros hoy decimos que los romanos lucharon en Zaragoza en lugar de decir Caesaragusta.
Ah, tiene todo el sentido. El caso es que Abraham lanza un ataque sorpresa nocturno, divide sus fuerzas, destroza a la coalición invasora y logra recuperar a Lot y todo el inmenso botín de Sodoma.
Una victoria militar sin precedentes. Y es justo aquí, en medio de toda esa tensión bélica, donde aparece una etiqueta fascinante en el texto. Se llama Abraham el Hebreo, por primera vez.
He leído en varias fuentes que hay bastante debate académico sobre este término en concreto. Algunos apuntan a que es simplemente un indicador genealógico de su ancestro llamado Eber.
Sí, esa es la visión tradicional.
Pero claro, en este contexto militar y político tan tenso, parece tener una carga mucho más profunda, un significado sociológico real.
Y esa carga sociológica es la clave para entender su estatus. La palabra original es Ibri, que literalmente significa el que cruza o el que viene del otro lado.
¿Y qué implicaba que te llamaran así en esa época?
Pues aunque la conexión genealógica con Eber es válida, en el panorama del Antiguo Oriente Próximo, un Ibri o un Apiru era frecuentemente alguien que operaba al margen de las estructuras de poder establecidas.
O sea, no eran ciudadanos respetables de una ciudad amurallada.
Exacto. Eran nómadas, forasteros, personas que cruzaban fronteras libremente y no rendían vasallaje ni pagaban impuestos a las ciudades-estado.
Ah, claro. Al etiquetar a Abraham como el hebreo justo después de esta guerra, el texto está subrayando su independencia radical.
Eso es. No es súbdito de Kedor Laomer, ni debe nada al rey de Sodoma, ni tiene vínculos con Egipto. Es un agente libre que responde únicamente a una autoridad superior.
Y esa independencia absoluta es lo que hace que la siguiente escena, cuando vuelve con el botín, sea tan sumamente espectacular.
Es un clímax narrativo tremendo.
Abraham regresa victorioso de la guerra, trayendo consigo el botín de varias naciones juntas. Y en el valle le salen al encuentro dos reyes completamente opuestos.
Dos visiones del mundo frente a frente.
Por un lado, viene el rey de Sodoma, el representante supremo del sistema fallido, materialista y corrupto. Y le hace a Abraham una oferta que, a primera vista, parece muy generosa.
Le dice, dame a las personas que has rescatado y quédate tú con todas las riquezas materiales.
Para cualquier mercenario o líder de esa época, era el negocio perfecto. Era el pago legítimo por los servicios militares prestados. Pero Abraham lanza una negativa tajante.
Se niega en rotundo. levanta la mano en un juramento solemne al señor, a Yahweh, y le dice al rey algo como: «No voy a tomar ni un hilo ni la correa de una sandalia que te pertenezca».
Y le da una razón brillante, para que el día de mañana no puedas ir pregonando por ahí que tú enriqueciste a Abraham.
La madurez que demuestra Abraham aquí es abrumadora, si la comparamos con el hombre temeroso que huyó a Egipto.
El contraste es de la noche al día.
Totalmente. Pensemos que en Egipto Abraham intentó manipular el sistema político mintiendo para salvarse y terminó enriqueciéndose de las manos de un faraón pagano, pero a costa de su propia integridad.
Y casi arruina la promesa de Dios por el camino.
Exacto. Pero ahora, ante el rey de Sodoma, tiene la oportunidad de multiplicar su riqueza de una forma completamente legal, según las reglas de la guerra antigua, y se niega en redondo a participar en ese sistema de patrocinio.
Rechaza ser parte de esa economía de vasallaje. Prefiere quedarse sin un solo gramo de oro de Sodoma que comprometer la narrativa de que su proveedor exclusivo y único es Dios.
Ha aprendido la lección, por fin.
Y mientras rechaza con tanta dureza al rey de Sodoma, interactúa con el segundo monarca que ha salido a recibirle. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente enigmática.
Porque aparece en escena Melquisedec.
Un personaje misterioso que surge de la nada absoluta. Es el rey de Salem, la ciudad que, si no me equivoco, siglos más tarde se convertirá en la famosa Jerusalén.
Sí, Salem es la raíz de Jerusalén. Pero lo que resulta casi incomprensible y fascinante es su título religioso.
El texto afirma que este rey cananeo local es sacerdote del Dios Altísimo, del El Elión.
Resulta fascinante intentar entender cómo encaja esto. Imagínate el panorama. En medio de un territorio plagado de politeísmo, de sacrificios humanos a ídolos, de reyes corruptos como el de Sodoma.
De repente, Abraham se topa con un sacerdote que utiliza una terminología que encaja perfectamente con el monoteísmo puro que él está intentando establecer.
Es un shock teológico mayúsculo dentro del propio relato. Piénsalo. Abraham ha estado operando todo este tiempo bajo la premisa de que él es el pionero, el portador único y exclusivo de esta nueva revelación divina.
Y de repente, se encuentra de bruces con que Dios ya tiene otras infraestructuras operando en las sombras en Canaán. No está solo.
Melquisedec se acerca, le ofrece pan y vino, y pronuncia una bendición solemne sobre Abraham. Una bendición que reconoce claramente a ese Dios Altísimo como el creador de los cielos y la tierra.
Y además reconoce que es Dios quien le ha dado a Abraham esa victoria militar imposible. ¿Y cómo reacciona nuestro patriarca? Porque podría haber sentido celos o rivalidad.
Podría haber intentado competir por la supremacía religiosa en la región, decir, yo soy el elegido, pero hace todo lo contrario.
Abraham le entrega a Melquisedec el diezmo, el 10% de todo el botín que acaba de recuperar.
Y esto es crucial, porque en la lógica y la cultura de aquella época, el que paga o entrega el diezmo está reconociendo públicamente la autoridad superior y la legitimidad espiritual del que lo recibe.
O sea, Abraham se somete espiritualmente a este rey desconocido. Es un momento de validación inmensa.
Un reconocimiento mutuo precioso en medio de un entorno hostil.
Nos damos cuenta, al ver este mapa completo trazado por los apuntes del Dr. Matthews, que cada kilómetro físico recorrido en esta historia era una verdadera clase magistral en la psique de este pionero.
Un entrenamiento intensivo del carácter.
Vemos el terror inicial que lo lleva a mentir cobardemente y comprometer a su familia en Egipto, y cómo eso se transforma, años más tarde, en una valentía capaz de derrocar coaliciones imperiales y rechazar sobornos gigantescos en Sodoma.
Queda una lección brutalmente clara para cualquiera que nos escuche sobre la importancia de la integridad frente a los atajos fáciles y egoístas que tanto tentaron y destruyeron a Lot.
Porque la fe, vista a través de estos capítulos, queda claro que no es un estado estático o un logro instantáneo que consigues un martes y ya lo tienes para siempre.
¿Qué va? Es una capacidad de resistencia. Una resistencia que se atrofia rápidamente cuando intentas manipular el entorno para sobrevivir por tu cuenta.
Pero que se fortalece de una forma increíble cuando tienes la audacia de operar al margen de los sistemas corruptos, asumiendo el coste que eso conlleva.
Totalmente de acuerdo.
Pues para dejar algo rondando en la cabeza de quienes nos escuchan, una vez que termine este análisis, creo que merece la pena detenerse un poco más en la misteriosa figura de Melquisedec.
Da para pensar muchísimo.
Vive su diezmo y se esfuma de la historia sin dejar rastro.
Sin embargo, su impacto teológico es tan monumental
que resuena durante siglos en la literatura posterior. Cientos de años después, un texto fundamental como el Salmo 110 resucitará su nombre.
Y más tarde aún, el libro de los Hebreos construirá sobre este misterioso personaje la explicación teológica definitiva de la figura del mismísimo Mesías. Es para reflexionar profundamente.
Así es. Y obliga a cuestionar, de manera muy sana, la idea de exclusividad que a menudo proyectamos sobre la historia y las tradiciones.
Exacto. El hecho de que el modelo de sacerdocio y de realeza más puro e intachable de todo este relato no recaiga sobre los hombros del propio Abraham, el llamado padre de la fe,
sino que recaiga sobre un rey misterioso de una ciudad cananea sin linaje conocido, abre un panorama completamente nuevo sobre cómo opera realmente la providencia. Dios siempre tiene a sus agentes en los lugares más insospechados.
Ese es, sin duda, el gran giro con el que nos quedamos. Cuando se emprende un viaje sin pantalla de GPS hacia lo desconocido, como hizo Abraham, la revelación más transformadora quizá no sea llegar al destino previsto.
A veces el destino es lo de menos.
Sino descubrir que, en medio del desierto y del caos, ya operan aliados inesperados que estaban allí, esperándote, mucho antes de que siquiera comenzaras el viaje.
¡Qué gran reflexión para terminar este análisis!
Un placer haber desgranado todo esto. Que cada uno siga tirando del hilo por su cuenta, que hay material de sobra.
Seguro que sí. Ha sido una inmersión fascinante.